Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Senator Barack Obama has extended his winning streak.
El senador Barack Obama extendió su racha de victorias sobre la senadora Hillary Rodham Clinton, arrasando en las llamadas primarias de Potomac, en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. Obama ha ganado 8 primarias seguidas desde las elecciones del Gran Martes, llevadas a cabo la semana pasada en todo el país. El senador tiene una estrecha ventaja en el número de delegados previo a las primarias de la semana que viene en Wisconsin y Hawái. Luego se realizarán 2 elecciones claves en Texas y Ohio a principios del mes que viene. Obama celebró la victoria del martes junto a sus seguidores en Wisconsin. El senador Barack Obama dijo:
George Bush no estará en las votaciones este noviembre. George Bush no estará en las votaciones. Mi primo Dick Cheney no estará en las votaciones. Pero la guerra Bush-Cheney y los recortes de impuestos Bush-Cheney para los ricos, eso sí estarán en las votaciones. Cuando sea el candidato, ofreceré una opción clara. John McCain nunca podrá decir que yo apoyé esta guerra en Irak, porque me opuse desde el principio.
Senator Clinton, meanwhile, was in Texas.
Mientras tanto, Clinton se encontraba en Texas, un estado clave para su campaña. La senadora Hillary Clinton dijo:
veo un Estados Unidos en el que por fin tendremos una amplia reforma de inmigración con una vía para la legalización meritoria. Por supuesto que tendremos fronteras seguras. Trabajaremos muy duro en eso y nos aseguraremos de que los empleadores no exploten a los trabajadores indocumentados. Y haremos más para ayudar a comunidades como El Paso, que necesitan recursos para la salud y la educación y la aplicación de la ley. Y quiero trabajar más con nuestros vecinos y amigos del sur para ayudar a esos países a crear más puestos de trabajo para su pueblo, para que todos tengan la posibilidad de tener una vida mejor.
La campaña de Clinton anunció otra reestructuración el martes, tras la renuncia del subdirector de campaña, Mike Henry. Henry siguió los pasos de Patty Solis Doyle, quien había renunciado como directora de campaña 2 días antes. En cuanto a los republicanos, el senador John McCain aumentó su ventaja prácticamente insuperable el martes, cuando derrotó a su principal rival, Mike Huckabee, en los 3 estados. El senador John McCain dijo:
ahora, mis amigos, viene la parte difícil y una decisión mucho más grande para Estados Unidos. Aún no sabemos con certeza quién tendrá el honor de ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, pero sabemos a dónde llevarán el país cualquiera de sus candidatos. Y no se lo permitiremos. No se los permitiremos.
A pesar de la victoria de McCain, las encuestas indican que sigue afrontando cierta oposición por parte de quienes se califican a sí mismos como conservadores y evangélicos, quienes votan a Huckabee en Virginia. Mientras tanto, la senadora Hillary Clinton fue declarada ganadora del Comité de Nuevo México en el Gran Martes. Los resultados fueron demorados más de una semana para contar los votos observados. La votación fue tan reñida que a Clinton le asignarán 14 delegados y Obama se quedará con los 12 restantes. El Pentágono dice que planea derribar un satélite espía averiado antes de que caiga a tierra, trayendo consigo gases posiblemente letales. El jueves, el general James Cartwright dijo que las Fuerzas Armadas intentarán dispararle al satélite antes de que llegue a la atmósfera. El general James Cartwright dijo:
una vez que llegue a la atmósfera, caerá de golpe y se hará pedazos. Es muy impredecible y casi imposible de atrapar. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer es atraparlo justo antes de que toque la atmósfera, para que esté lo más cerca posible de la misma, de modo que los restos bajen lo más rápido posible.
El Pentágono dice que no está intentando proteger información clasificada recabada por el satélite, ni demostrarle su capacidad en lo referente a misiles a China, que derribó un satélite propio el año pasado. Los escritores de la industria del entretenimiento volvieron a trabajar hoy, tras votar para poner fin a una huelga que duró casi 4 meses. El martes, los miembros del Gremio de Escritores de Estados Unidos aprobaron por abrumadora mayoría un acuerdo con grupos de la industria, que le dará a los escritores un porcentaje de las ganancias de su trabajo publicado en Internet. El presidente del Gremio de Escritores de Estados Unidos en el este del país, Michael Winship, dijo que los escritores obtuvieron una victoria importante. Michael Winship dijo:
lo que está sobre la mesa con el contrato son los logros de lo que pienso hemos conseguido, lo que es un acuerdo muy, pero muy histórico, y lo que esto implica es jurisdicción en Internet y nuevos medios que permitirán a los escritores ingresar al siglo XXI, sabiendo que su trabajo estará cubierto en esas áreas. Establece los cimientos y la base para lo que nos permite seguir y también un porcentaje real de ganancias, en el sentido de que recibiremos un porcentaje de las ganancias brutas de las distribuidoras, lo cual es dinero real en oposición a lo que se refiere a la gente con creativo o contabilidad de Hollywood, cuando nunca se está seguro de hacia dónde va o de dónde viene el dinero.
Se informó que la huelga le costó a los escritores y equipos de producción más de 700 millones de dólares en salarios no cobrados. En Illinois, un hombre armado abrió fuego en un aula en la Universidad del Norte de Illinois el jueves, matando a 6 personas y dejando otras 15 heridas, y luego se suicidó. Se informó que uno de los heridos está en estado grave. El hombre armado era un ex estudiante de la universidad. Fue el quinto tiroteo en una universidad en Estados Unidos en una semana. Y en Puerto Rico, agentes del FBI arrestaron al activista independentista puertorriqueño Abelino González Claudio. El FBI lo acusó de ser miembro del grupo militante independentista Los Macheteros y estar implicado en el robo a mano armada de 7 millones de dólares de un banco en Connecticut en el año 1983. En 2005, agentes del FBI asesinaron a balazos al líder de Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. En Venezuela, el jueves, continuaron las protestas contra la gigante petrolera ExxonMobil por segundo día consecutivo. Exxon ganó fallos judiciales la semana pasada y congeló los activos extranjeros y las cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela como parte de un intento por recuperar una inversión en un proyecto petrolero venezolano nacionalizado. Sin embargo, Venezuela dice que Exxon está intentando recobrar más de 10 veces más de lo que realmente valía su inversión. El ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, acusó a Exxon de terrorismo judicial. Rafael Ramírez dijo:
es la ExxonMobil, una empresa muy vinculada a la extrema derecha norteamericana y una de las empresas más poderosas del planeta. Ese es nuestro enemigo. Ese es en este momento quien pretende atropellarnos como nación. Es en este momento quien pretende someter a nuestra empresa nacional, rehén de la apertura petrolera, lo pretende someter a un terrorismo judicial.
Venezuela dice que está cerca de lograr un acuerdo con otra gigante petrolera, ConocoPhillips, que también estuvo involucrada en el proyecto de petróleo antes de que fuera nacionalizado. Una delegación de líderes sindicalistas estadounidenses se encuentra en Colombia esta semana para pedir que se tomen medidas contra las milicias de derecha responsables de los asesinatos de cientos de miembros sindicales. Esta visita tiene lugar mientras continúa el estancamiento en el Congreso estadounidense por el Tratado de Libre Comercio, TLC, pendiente con Colombia. El abogado del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, Dan Kovalik, indicó que el acuerdo no debería ser aprobado sin antes resolver las preocupaciones de los colombianos sobre los derechos humanos. Dan Kovalik dijo:
primero que nada, permítanme dejar en claro que nos oponemos a este TLC, ahora, este año y en el futuro, ya que si es que hay otro tratado de libre comercio, tendrá que ser renegociado. Y tendrá que ser renegociado con el presidente democrático de Estados Unidos y con la participación de los sindicatos y campesinos tanto de Colombia como de Estados Unidos.
Prácticamente un sindicalista colombiano es asesinado cada semana. El gobierno boliviano dice que aceptó las explicaciones de Estados Unidos sobre lo que aparentemente fue un intento de espionaje de un funcionario de la embajada. El asistente de seguridad regional, Vincent Cooper, presuntamente le dijo a un grupo de voluntarios de los cuerpos de paz que espiaran a los cubanos y venezolanos con los que se encontraran en Bolivia. Sus instrucciones fueron reveladas luego de que un becario del programa Fulbright, que vivía en Bolivia, decidió contar la verdad. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que si bien acepta las explicaciones de Estados Unidos, el incidente, de todos modos, tendrá consecuencias. Evo Morales dijo:
pero desde el momento que se descubre que es espía o hace espionaje a cubanos, a venezolanos, ¿y por qué no hacer a bolivianos, al presidente, a los presidentes si visitan? Pues por culpa de algún funcionario de la embajada de Estados Unidos. Ahora yo siento que ese ciudadano norteamericano en cualquier país del mundo va a ser visto como agente de inteligencia, hace espionaje.
En Australia, líderes aborígenes están solicitando que se forme una nueva comisión para resolver los asuntos de los indígenas tras la histórica disculpa del miércoles del gobierno australiano. El primer ministro, Kevin Rudd, se disculpó por los malos tratos a los aborígenes a lo largo de la historia en un discurso ante el Parlamento. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, dijo:
hemos reflexionado sobre los malos tratos del pasado. Hemos reflexionado, en particular, sobre los malos tratos a aquellas que fueron generaciones robadas. Este capítulo oscuro de nuestra historia nacional. Ahora ha llegado el momento de que la nación dé vuelta a la página, de comenzar una nueva página en la historia de Australia, corrigiendo los errores del pasado para avanzar hacia el futuro con confianza. En nombre del gobierno de Australia, pido perdón. En nombre del Parlamento de Australia, pido perdón.
Esta disculpa fue la primera tarea del nuevo gobierno de Rudd. Uno de cada tres niños aborígenes fue separado de su familia entre 1910 y 1970. Russian President Vladimir Putin is threatening to aim... El presidente ruso Vladimir Putin está amenazando con apuntar los misiles nucleares a Ucrania si el gobierno de ese país se une a la OTAN y participa en el sistema antimisiles europeo del gobierno de Bush. Estados Unidos dice que este sistema antimisiles es necesario para defenderse contra una posible amenaza de Irán, pero en general es visto como un arma para atacar primero. En Afganistán, la Cruz Roja está advirtiendo acerca de una creciente crisis humanitaria provocada por un número desconocido de personas que fueron desplazadas de sus hogares. Funcionarios de ayuda dicen que tienen menos acceso a los refugiados internos afganos hoy en día que en casi tres décadas. La Cruz Roja dice que el énfasis de la OTAN sobre la acción militar y el desarrollo de ayuda ha dejado en segundo plano las necesidades humanitarias esenciales. En Timor Oriental, los fiscales se disponen a emitir órdenes de arresto contra 18 soldados rebeldes acusados de participar en el ataque del lunes contra los dos principales líderes del país. El presidente José Ramos Horta sigue en estado delicado pero estable, recuperándose en un hospital australiano. Timor Oriental se encuentra en estado de emergencia, mientras soldados australianos llegan para apoyar a una fuerza de paz internacional. El comandante internacional James Baker dijo que los atacantes serían castigados. El comandante Baker dijo:
el ataque contra los líderes de Timor Oriental no puede quedar impune, y todos los individuos implicados deberían ser sometidos al sistema judicial de Timor Oriental.
En Filipinas, un batallón de 50 soldados, en el que se encontraban tres oficiales entrenados por Estados Unidos, fue suspendido por la muerte de 8 civiles a principio de este mes. Dos niños y una mujer embarazada estaban entre las víctimas. El ejército filipino dijo que se había enfrentado a rebeldes islámicos, pero residentes locales dijeron que se trató de una masacre. Y en materia ambiental, un nuevo estudio mundial indica que la actividad humana está afectando a todos los océanos del mundo. El estudio fue dirigido por el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos, NCEAS, por sus siglas en inglés, y publicado en la revista Science. Los investigadores descubrieron que el aumento de la temperatura está teniendo un gran impacto en casi dos docenas de ecosistemas marinos. El estudio también descubrió que la actividad humana incluso está afectando océanos lejanos y remotos, lo que subraya las serias consecuencias de la actividad del hombre.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.